Bueno, pues pasamos a este TARD, a esta sección de corresponsalía internacional. Y bueno, pues como una presentación del tema del que vamos a hablar, leíamos en el Salto Diario que el 24 de julio el conjunto de la población de las 6 comarcas que forman la Veguería de Alt Pirineo y Aran podrán votar en una consulta políticamente vinculante si están a favor o en contra de que el gobierno de la Generalitat de Cataluña presente la candidatura para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de 2030. Para ponernos un poco al día y explicarnos un poco el contexto de esta situación, tenemos al otro lado con nosotras al periodista de La Directa, David Bou. Kaixo, David.
Kaixo, egunon.
Egunon, David. Buen día. David, en primer lugar, me gustaría que nos hicieras una pequeña presentación, un poco una cronología de esta historia para todas las que nos estén escuchando.
Bueno, realmente la historia de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona 2030 viene de hace muchísimos años. Eso fue una propuesta que en su día, ya en el año 2012, hizo el exalcalde socialista del PSC, Jordi Hereu. Esa propuesta no se acabó llevando a cabo y posteriormente Xavier Trias, de Convergència i Unió, también exalcalde de la capital catalana, intentó reflotarla, generó muchas críticas en su momento y también antes de la campaña electoral en la que salió victoriosa la Colau en la primera legislatura, también se echó para atrás Xavier Trias. Una vez entró Ada Colau en el consistorio de Barcelona, aparcó el proyecto durante la primera legislatura y ha sido durante la segunda legislatura, donde está gobernando en coalición con el PSC, liderado por Jaume Collboni, donde se ha vuelto a rescatar esta propuesta. Como veis, es un poco extraño, porque al final quien ha liderado o quien lidera políticamente esta propuesta durante los últimos años es cargos políticos del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Los alcaldes que sucesivos que ha habido en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando los Juegos Olímpicos realmente se tienen que hacer en el Pirineo, que está pues a 180, 200 kilómetros, 250, dependiendo de la zona de distancia de la capital, de la capital catalana.
¿Cuáles son, un poco para poner un poco en contexto también a las que nos escuchen, cuáles son los intereses económicos y políticos respecto a este evento?
Claro, por lo que hace a los intereses económicos, bueno, reprendiendo el hilo de lo que os acabo de contar, al final esta candidatura se ha impulsado desde el principio por los lobbies económicos vinculados con el turismo, con la hostelería y con la construcción, que radican en la ciudad de Barcelona y en el área metropolitana, ¿no? Es decir, al principio, cuando ya se rescata otra vez la idea de la candidatura, que estaríamos hablando aproximadamente de hace un año, de inicios de 2021, esta candidatura, primero, donde se va, donde van el presidente del Comité Olímpico Español y el entonces vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, el señor Samarán, hijo de Juan Antonio Samarán, ¿no? El ministro durante la dictadura franquista y luego presidente del Comité Olímpico Español e Internacional durante muchísimos años, donde van primero a presentar esta propuesta, es a lugares como el Círculo Ecuestre, por ejemplo, que es un club privado donde se junta toda la burguesía y todas las élites de la capital catalana. Luego también hacen una presentación que cuenta con todo el respaldo del Real Automóvil Club de Cataluña, cuenta con el respaldo también del Fútbol Club Barcelona, de diferentes entidades vinculadas de alguna forma al mundo del deporte, entendido el mundo del deporte en este caso como una vía de negocio. Y más o menos pues esta es la trayectoria que van siguiendo, ¿no? Aquí entra en juego la política en el aspecto de que esta candidatura, cuando se vuelve a proponer, hay que tener muy en cuenta que se propone por dos cosas. En la primera de todas es el peso que tiene el PSC actualmente en el Ayuntamiento de Barcelona, es decir, gobierna Barcelona en Comú, el alcalde de Ada Colau, pero cada vez está siendo más evidente durante esta segunda legislatura que están gobernando en coalición el peso que tiene el PSC dentro de las decisiones que toma el gobierno de la capital catalana, y en paralelo también esto tiene su repercusión a nivel de Cataluña, a nivel autonómico, en el nuevo gobierno de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana, con Pere Aragonès a la cabeza, que vuelven a rescatar esta propuesta entrando un poco en lo que ellos llaman, en lo que desde el gobierno español Pedro Sánchez ha llamado la agenda del reencuentro, ¿no? Que es un poco su idea de acabar con el procés, ¿no? Acabar con todo aquello que sucedió y que culminó en 2017 con el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, volver a una fase, ¿no?, de diálogo, de acuerdo y de entendimiento, en sus propias palabras, y eso pues tenía dos puntos clave en este curso académico. El primero ya fracasó, que fue la ampliación del aeropuerto del Prat, y el segundo está en vías de fracasar, que es la candidatura olímpica. Cabe recordar, por último, que sí que es verdad que antes de que entrase Pere Aragonès de Esquerra Republicana como presidente de la Generalitat en la anterior legislatura, cuando estaba Quim Torra de JunsperCat, ya se volvió a poner ese proyecto encima de la mesa desde los sectores más neoliberales de la extinta Convergència i Unió, Junts per Catalunya, con Damià Calvet a la cabeza, y otros como Jordi Puigneró, que actualmente es vicepresidente del gobierno de Tenerife.
O sea, que estos Juegos Olímpicos, ¿no?, de invierno que se plantean, esa candidatura para 2030, es un poco símbolo, ¿no?, o interesa políticamente como parte de ese reencuentro, no sé cómo lo has denominado, y apagar un poco también esos aires del proceso.
Esto lo han reconocido ellos mismos públicamente. Sorprende la posición que está jugando Esquerra Republicana en todo esto. Hay sospechas o indicios de que hay algún tipo de acuerdo del que no se tiene conocimiento, de que ellos iban a secundar esta propuesta, algún tipo de acuerdo con el gobierno español, con alguna contrapartida, de que ellos iban a secundar esta propuesta, porque realmente Esquerra Republicana parece que le va la vida con esta candidatura, olímpica, tal como la están defendiendo y tal como la están intentando llevar a cabo durante los últimos meses, aún teniendo en cuenta la oposición de gran parte de sus bases y la oposición de gran parte del independentismo. Sin ir más lejos, de la Asamblea Nacional Catalana, que se posicionó ya hace unos meses en contra, sacó un comunicado y llamó a la manifestación histórica que se celebró el 15 de mayo pasado en Puigcerdà, en la capital de la Cerdaña, que acogió a más de 5.000 personas. Sucede con todo este proceso lo mismo. Ellos no lo reconocen abiertamente desde el gobierno de la Generalitat, pero en cambio desde el PSC y desde el PSOE ha reconocido públicamente diferentes cargos, como Salvador Illa, exministro de Sanidad y actualmente secretario general del PSC en Cataluña, que esto está enmarcado dentro de una estrategia de Estado para generar también una imagen a nivel internacional de que Cataluña y España habían vuelto un poco al redil del entendimiento y al redil del pacto político y salir un poco de la lógica del conflicto donde estábamos instalados en los últimos años.
David, ¿cómo se posicionan el resto de partidos políticos? ¿Qué se está jugando ahí en ese tablero político?
Bueno, hay dos partidos que se han posicionado en contra desde el primer lugar. Una es la candidatura de Unitat Popular, la CUP, que es quien está haciendo una posición más férrea a este proyecto y quien está dando apoyo a la plataforma Stop Jocs Olympics, que es la plataforma transversal que se ha constituido desde hace ya un año, va a ser un año que se presentó públicamente en las comarcas del Pirineo catalán para oponerse a esta candidatura. Y luego hay otro partido, que es Catalunya en Comú, el Espacio de los Comuns, que también se ha posicionado en contra, desde una perspectiva, ¿no?, pues en contra de los macroproyectos y de una perspectiva más desde el punto de vista modelo económico, y también han dado apoyo a la manifestación que se hizo el 15 de mayo pasado, etcétera. El resto de partidos, obviamente, el PSC es el que es, juntamente con Esquerra y con Junts per Catalunya, quien más está defendiendo esta propuesta, y el resto de partidos del hemiciclo catalán, que serían el PP, Ciutadans y Vox, obviamente tampoco tienen mucha relevancia a nivel de opinión pública actualmente en Cataluña, pero obviamente también están a favor, porque entra de la misma lógica de volver a unir, ¿no?, en la concordia que ellos le llaman, a Cataluña y a España, y a promover estos Juegos Olímpicos para el año 2030.
¿Qué dicen los y las vecinas de esta región o los colectivos y asociaciones de la zona respecto a este proyecto? ¿Qué opinan?
Bueno, básicamente hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de la veguería del Alt Pirineu y Aran, esto comprende comprende seis comarcas que son el Baix d'Aran, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Cerdanya. Estas seis comarcas tienen un peso muy importante el turismo en el Producto Interior Bruto de estas seis comarcas, es decir, se duplican, se triplican en muchos casos, dependiendo de la comarca, las tasas de turismo de respecto a otras comarcas de Cataluña, incluso comarcas de costa. Entonces, esto también lleva a que mucha gente tiene intereses en negocios personales y familiares con todo el tema de la restauración y con todo el tema de la hostelería, lo que hace que mucha gente también esté a favor en estas comarcas de que se produzcan estos Juegos Olímpicos. Esto al principio era un relato o era una corriente más monolítica. Ahora, estos últimos meses, a fuerza de la oposición que se está generando y del, ¿no?, del cambio un poco discursivo de la capacidad que está teniendo de influir en la opinión pública la plataforma Stop Jocs Olímpics, esto se está partiendo un poco, este relato uniforme, pero también hay que tener en cuenta que muchos de los cargos políticos municipales y comarcales de todas estas comarcas tienen una estrecha vinculación en sus negocios privados con el turismo. Chicos son propietarios de casas rurales, son propietarios de hostales, son propietarios de hoteles o de otras empresas que se benefician directa o indirectamente del negocio turístico. Esto lo explicamos nosotros en la directa 457, que la podéis consultar online en directa.cat, en un reportaje que se titulaba ¿Quién quiere los Juegos Olímpicos?, ¿no? Y se diseccionaba pues muy bien en estas comarcas los intereses de estos cargos públicos, que al final están sirviendo de correa de transmisión entre la capital, entre Barcelona, entre el poder político más a nivel no a nivel catalán, a nivel de todo el país, a nivel comarcal. Y luego la respuesta que está viendo pues es una respuesta que empezó constituyéndose una plataforma el pasado mes de junio, como me he referido antes, Stop Jocs Olympics, y esa plataforma al principio sí que es verdad que tenía su origen en la izquierda independentista, es decir, en los colectivos ¿no?, pues como Arran, la CUP, Endavant, etcétera, etcétera, y es una plataforma que ha conseguido poco a poco pues romper ese techo de cristal y llegar incluso a sectores de la población y a cargos electos del propio Pirineo, que son de partidos que a nivel nacional están a favor de los Juegos Olímpicos, ¿no? Actualmente hay gente de Esquerra Republicana, hay gente de Junts per Cat que ha dado apoyo públicamente a la plataforma, también obviamente del espacio de los comunes, aunque no tienen representatividad institucional en estas comarcas del Pirineo, también se han sumado a la plataforma, y después muchos agentes también económicos y sociales del Pirineo, algunos de ellos también, lo cual ha supuesto también un golpe de efecto bastante fuerte, que tienen relación o que a priori se deberían ver beneficiados de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, para destacar uno, el sector del deporte. El sector del deporte pues tuvo la plataforma desde hace unos meses el apoyo de Kilian Jornet, que ha participado incluso en ruedas de prensa a favor de la plataforma y se ha posicionado públicamente en contra de los Juegos Olímpicos, o de la mejor alpinista catalana de toda la historia, que es Araceli Sagarra. Araceli Sagarra también se posicionó y se ha posicionado en contra. Muchos otros deportistas también de la zona se han posicionado en contra, algunos de los cuales han participado en los Juegos Olímpicos, como la piragüista Villarrubia, por ejemplo, y luego también agentes económicos del territorio que tienen, ¿no?, de alguna forma vinculación con el sector turístico, es decir, gente que trabaja en empresas que se dedican a deportes de aventura, gente que trabaja que tienen pues pequeños negocios relacionados con la hostelería, casas rurales, etcétera, etcétera, que también se están posicionando en contra, evidentemente, aparte de todo el sector del sector primario, digamos, todo el sector de la agricultura y de la ganadería, que es el sector que más fuerza está haciendo, la Unión de Pagesos también como sindicato mayoritario de este sector en Cataluña, porque ven en estos Juegos Olímpicos una acaparación de tierras por parte del sector privado para seguir urbanizando el Pirineo y continuar con la tendencia progresiva que se lleva estas últimas décadas de abandono de muchos cultivos, lo que genera pues evidentemente muchos impactos a nivel de cambio climático, los posibles incendios de sexta generación, etcétera, etcétera.
Muy interesante cómo nos estás dibujando un poco todo el panorama y todos los posicionamientos. Me gustaría preguntarte, David, ¿cuál es un poco la línea argumentativa en contra de estos Juegos Olímpicos que se hace, por ejemplo, desde plataformas como la que mencionabas, Stop Jokes Olympics? ¿Qué se señala o qué se denuncia desde estas plataformas?
Bueno, básicamente la crítica a los Juegos Olímpicos es una crítica de modelo económico, por un lado, es una crítica también a nivel de crisis climática y luego es una crítica también a nivel de soberanía. En cuanto a crisis climática es evidente, lo que está sucediendo en el Pirineo, según todos los informes de expertos y de científicos, pues cabe recordar, destacable, que hace dos meses se publicó un manifiesto que firmaron más de 40 científicos y científicas de diferentes universidades y centros de recerca, de centros de estudios vinculados con las universidades catalanas.
¿No?
Sí, vinculados con las universidades catalanas, pues publicaron un manifiesto posicionándose contra los Juegos Olímpicos desde una perspectiva científica. Es evidente lo que está pasando en el Pirineo. El Pirineo, según todos los informes, incluso los informes hechos por la propia Generalitat de Cataluña, el tercer informe contra el cambio climático del año 2017 así lo apuntaba, apuntan a una tendencia de que la zona de la Mediterránea y especialmente también el Pirineo va a ser o está siendo ya una de las zonas que van a acusar más los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque son zonas que tradicionalmente son zonas de montaña, son zonas que tienen altitudes que llegan a los 3.000, 3.000 y pico metros, con contrastes de temperatura muy fuertes entre el verano y el invierno, y todo eso, ¿no?, toda la agudización de los fenómenos meteorológicos y climáticos que está produciendo, ¿no?, pues el calentamiento global, hace que estas zonas estén aún más expuestas. La situación es la siguiente: en el Pirineo catalán actualmente hay alrededor de 8 estaciones de esquí, de las cuales ya a día de hoy hay 5 de ellas que no funcionarían, o sea, que no serían solventes económicamente, que no podrían abrir los días al año necesarios para que sea una estación de esquí solvente, es decir, 120 días al año con un mínimo de 20 centímetros de espesor de nieve. Pues hay, de las 8 estaciones del Pirineo, hay 5 a día de hoy que no serían solventes si no hubiese inmigración artificial, si no hubiese cañones de nieve. Actualmente lo que sucede es que cada vez precipita menos, cada vez la tendencia es que hay menos precipitaciones, que sube la cota de nieve, ahora está alrededor a los 1.650 metros y se prevé que en 10 años se sitúe ya en 1.800 metros, y el aumento de la temperatura, estamos hablando de que todos los cálculos estiman que de aquí a 2050 habrá un aumento de temperatura progresivo desde los 2 grados de media que aumentará desde el año 2030 a los 5 grados, 4 o 5 grados que habrá aumentado el año 2050 si la situación sigue como hasta ahora, que realmente y desgraciadamente no hay mucha esperanza de que vaya a cambiar por lo pronto. Por tanto, ese es un argumento de peso que se utiliza desde la plataforma también. Y el otro argumento de peso es de modelo económico. No se puede apostar, según ellos dicen, todo el futuro de unas comarcas y de una población del Pirineo al sector de servicios, al sector turístico y al sector de la hostelería, porque eso al final no es economía productiva, que es la crítica que ellos hacen, sino que es economía que depende del visitante. Y economía que depende del visitante, ya hemos visto lo que ha sucedido durante la pandemia. Durante 2 años ha habido confinamientos municipales, confinamientos comarcales, las estaciones de esquí han estado cerradas. Y la gente en el Pirineo ha notado mucho, ¿no? O sea, ha sufrido mucho toda esta época de la pandemia, porque tienen una economía que está básicamente dependiente totalmente de la gente que viene de fuera, ¿no? Entonces, lo que se apuesta desde la plataforma Estudios Olympics es en una diversificación de la economía, en un reforzamiento del sector primario y del sector secundario, en generar pequeña industria de la transformación, desde la madera, que es uno de los recursos más preciados que hay en el Pirineo, pues a otros recursos relacionados con el sector primario, con la agricultura y con la ramadería, y apostar pues un poco por una economía más sostenible y que no dependa de los visitantes.
David, pues según todo lo que estás exponiéndonos, se están poniendo muchas alternativas sobre la mesa, pues como para incentivar ese motor económico, y de hecho, bueno, pues nos describías, ¿no?, un posicionamiento en contra de los Juegos Olímpicos por parte de muchos sectores y muy diversos. Has mencionado desde, ¿no?, una parte o una sensibilidad más ecologista, desde personajes deportivos e incluso del propio mundo del turismo y la hostelería, por parte de la ganadería y la agricultura, bueno, por parte de muchos sectores. En este sentido, teniendo en cuenta que hay un gran tejido en contra, me gustaría preguntarte, pues teniendo en cuenta todo esto, ¿qué se espera que ocurra con este proyecto?
Pues es complicado de decir. De primeras, lo que sí que te puedo contar es que la consulta que estaba prevista para el 24 de julio, como bien has comentado al principio de la entrevista, hace 15 días que quedó anulada por el propio gobierno de la Generalitat. El día 30 de mayo el presidente Aragonés tenía que firmar el decreto de convocatoria de esta consulta y finalmente salieron en rueda de prensa la vicepresidenta, la consellera de presidencia, la señora Vilagrà, de Esquerra Republicana también, y la consellera de Acción Exterior, para decir que quedaba de momento postergado, que no se iba a celebrar esta consulta el día 24 de julio y que quedaba postergada seguramente hacia el otoño. Entonces, de momento, esta consulta no se va a celebrar tal como estaba previsto. No se va a celebrar en gran parte por esa oposición que he estado explicando hasta ahora.
Claro.
Sucedía que iban a enviar a la gente a las urnas o pretendían enviar a la gente a las urnas, aparte con un formato de referéndum totalmente viciado y totalmente pervertido para conseguir los resultados que ellos querían. La situación es que se reclamaba que, aparte de las seis comarcas del Alt Pirineu y Aran, que he comentado antes, también votasen las comarcas del Ripollès, del Berguedà y del Solsonès. El Ripollès, el Berguedà y el Solsonès también forman parte del Pirineo y del Prepirineo. No estarían directamente afectadas en los juegos, con los Juegos Olímpicos, en tanto en cuanto no se les celebrarían pruebas deportivas en sus territorios, pero sí que se tendrían que desarrollar muchas infraestructuras y que tendrían un impacto muy bestia a nivel de nivel comarcal, la celebración de los Juegos Olímpicos, porque son las comarcas de acceso a estas otras comarcas del Alt Pirineu y Aran, donde sí que se celebrarían pruebas, ¿no? En estas comarcas sucede que hay una tendencia, es decir, por ejemplo, en el Berguedà, en su capital, en Berga, gobierna la CUP. En el Ripollès también la CUP tiene muy buenos resultados. En el Solsonès también, son las comarcas del Pirineo donde más fuerza tiene la izquierda independentista, donde más fuerza tiene la oposición, no tenía la oposición hasta ahora. Y lo que hizo el gobierno de la Generalitat fue descartar estas tres comarcas, sacarlas de la ecuación del referéndum, decir que el referéndum solo se convocaba en esas seis comarcas y que esas tres comarcas quedaban relegadas a hacer un referéndum donde no votaban si querían o no el proyecto, sino votaban si, en caso de que las seis comarcas del Alt Pirineu y Aran aceptasen el proyecto, ellos querían o no participar en él, ¿no? Bueno, eso fue leído principalmente por todo el mundo como una manipulación, digamos, de la muestra, ¿no?, del electorado que tenía que votar para ellos conseguir un resultado favorable. Aún así, imagínate cómo están las cosas, que ellos no lo han acabado viendo claro después de la demostración de fuerza que se hizo el 15 de mayo en Puigcerdà con una manifestación histórica, la más grande que ha habido en contra de los Juegos Olímpicos. Esa manifestación sentó un antes y un después, y a los 15 días salieron para decir que anulaban esta convocatoria de referéndum porque, aparte de que había recibido muchas críticas por el formato que querían hacer, la gente iba a enviar a la gente a las urnas sin un proyecto. Recordemos que no se ha hecho público el proyecto de los Juegos Olímpicos. Se hizo público un proyecto que era el proyecto incipiente que venía del anterior gobierno, de la anterior consellería y de la anterior presidencia de la Generalitat, no del actual. No se ha hecho público el proyecto actual, no se ha hecho público lo que está pactado con el Comité Olímpico Español, ni hay informes de impacto ambiental, ni hay presupuestos cerrados, y van a mandar a la gente a votar sobre un proyecto sin tener todo el conocimiento del proyecto, ¿no? Pues toda esa presión ha hecho que finalmente ellos hayan pospuesto el hipotético referéndum hacia el otoño. Con todo eso también es destacable, no nos podemos olvidar de todo el papel que está jugando el gobierno de Aragón con Lambán, del Partido Socialista, del PSOE. Lambán es el sector más reaccionario del PSOE, el sector más crítico con Pedro Sánchez, ¿no? El sector que compra un poco el marco de la derecha y de la extrema derecha, de que Pedro Sánchez está gobernando junto con los separatistas y con el socialcomunismo, para decirlo de alguna forma. Entonces, Lambán, en una lógica, creemos, también electoral, ya que el año que viene hay elecciones autonómicas en Aragón, y actualmente la capital de Aragón está gobernada por el PP y por Vox, ha estado haciendo mucha guerra electoral, digamos, tanto a Pedro Sánchez como al gobierno de la Generalitat, diciendo que tenía que haber una igualdad de condiciones en la candidatura olímpica, que la candidatura olímpica tenía que ser conjunta entre Aragón y Cataluña y que tenía que haber un repartimiento de pruebas y un repartimiento de sedes al 50-50. 50%. Eso, lo que, por lo que sabemos y por lo que se ha pactado con el Comité Olímpico Español, no era bien así. Por eso Lambán hubo un momento que se levantó de la mesa de negociación y dijo: no hay candidatura conjunta. Y ahora mismo estamos en esta situación en la cual no sabemos si el gobierno de Aragón va a presentar una candidatura por su cuenta, el gobierno de Cataluña va a presentar otra candidatura por su cuenta. Lo que está claro es que no va a haber de momento candidatura conjunta, y lo que también está claro es que el Comité Olímpico Español y el Comité Olímpico Internacional han dicho que si no hay candidatura conjunta, muy probablemente no se le concedan estos Juegos Olímpicos del 2030 al Pirineo, porque hay competidores como Salt Lake City, como Vancouver o como Sapporo, que son las tres ciudades que optan a esta candidatura olímpica también, que ya han acogido Juegos Olímpicos anteriormente, que tienen todas las infraestructuras construidas y han pasado el test ya de acoger unos Juegos Olímpicos, y que tienen unas condiciones climatológicas y meteorológicas mucho más favorables para acoger un evento de estas características.
David, pues muchísimas gracias por toda esta información. Lo tenemos que dejar aquí. Estaremos al tanto de lo que va ocurriendo con este proyecto y con ese aplazamiento también que comentabas antes de la consulta popular. Estaremos al tanto. Moltes gracias, David, y hablaremos próximamente.
Muchas gracias a vosotros. Es que ricasco.
Agur.
Agur.